Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia Albirroja Sur, la única banda de la ciudad, y este es el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un balance de lo que es un nuevo fracaso, vamos a tener la opinión de los muchachos y también queremos que los oyentes de este podcast pues nos hagan saber por redes su opinión. Mejor dicho, saludamos de una vez a Diego Alexander González Pío. ¿Cómo vamos, hermano?
Quiero lanzar un saludo para usted, Mufasa, Camilo 2, La Ratoncia, a todo el equipo de comunicaciones de La Guardia y a toda la hinchada independiente Santa Fe, hermano, y también los vecinos que nos oyen. Gran audiencia entre los vecinos, vigilantes. Que le dan clic a este podcast, ya sea en Spotify o en Pía Podcast. ¿No? Un saludo, hermano. Contento de estar con salud y trabajo acá en Bogotá.
Señor David Ricardo Ariza, ¿cómo me le va? Más conocido como Mufasa.
¿Qué hace, Lancero, Piojo, a todo el equipo de comunicaciones, a toda la linda hinchada independiente Santa Fe, que a pesar de todo sigue copando, sigue llegando, sigue alentando?
Bueno, Piojo, metámonos de una al tema. Y para usted, ¿quién es el responsable de este nuevo fracaso?
No, tiene nombre y apellido, ya todos sabemos. Si la cabeza no anda bien, nada puede estar bien. En un altísimo porcentaje, pues las decisiones desacertadas de la presidencia en cabeza del doctor Eduardo Méndez. Y de ahí para abajo, ¿no? Decisiones desacertadas. Yo sí estaba consciente que el equipo estaba casi que eliminado a partir del clásico, de la salida de Cardetti. Y pues los jugadores, ¿no? Creo que hacer responsable a Grigori Méndez y a Justín Julio, pues no creo que resista mucho análisis. Para mí, pues no tienen, digamos que están en todo el proceso y demás, pero la responsabilidad es principalmente en su orden, Eduardo Méndez, Martín Cardetti y los jugadores, ¿no? Varios jugadores de la plantilla de Santa Fe que no tuvieron la jerarquía, el carácter de sostener resultados, de ganarle a un equipo juvenil del Cali, de sostener ese resultado allá, de hacer la heroica en Manizales y no sostener el resultado tampoco, de perder dos clásicos, de regalar puntos con equipos inferiores en Bogotá, como lo fue con Alianza, etcétera. Entonces, pues hermano, esa es la lista en mi orden y nada, esperar a ver cómo se recompone este asunto.
Mufasa, ¿y para usted?
Bueno, para mí sí, yo le atribuye la culpa, digamos, al rendimiento evidente de los jugadores. Perdimos partidos que de local, de pronto, digamos, ustedes ven el último partido, hacen el análisis en Manizales, el primer tiempo no fueron a buscar el resultado como si lo hicieron de pronto en los últimos minutos del segundo tiempo, no nos alcanzó, entonces va más por los jugadores. Yo creo que les faltó, no sé, se supone que ya varios pasaron por acá, que saben cómo es que es Santa Fe y pues vean el resultado, no lograr entrar ni siquiera dentro de los 8. Entonces yo le atribuyo la culpa directamente a los jugadores.
Entiendo. Para dar mi opinión ahí, yo sí creo que, y darle un porcentaje, digamos mejor, Eduardo Méndez creo que tiene el 80% de la responsabilidad. Él es el que trae a Cardetti, él es el que sostiene a Cardetti, él es el que trae jugadores, es decir, como el señor Coniglio. Es increíble que el señor algún día haya puesto la camiseta de Santa Fe y que aún continúe. O el señor Aguirre, por ejemplo, él es el que no tiene, digamos, Santa Fe no tiene orden, Santa Fe no tiene cabeza, como decía Piojo, y así es muy difícil. Pero también sí hay que decir, y claramente, y responsabilizar a jugadores que están dentro del corazón de la hinchada independiente Santa Fe, porque no puede ser que Morelo haga 10 goles en un campeonato y no clasifiquemos. Y no se necesita ser el gran equipo. Es que mire quién está dentro. Está dentro Envigado, está dentro La Equidad. La Equidad no pudo con el Unión Magdalena, que ya está descendido. Y está dentro de los 8. El Independiente Santa Fe va y hace un gol en Cali y no puede sostener el gol 3 minutos. Y en Manizales le logra dar la vuelta al equipo, al resultado, y no logra sostenerlo 2 minutos. Es que ténganlo, por favor, 2 minutos dentro de los 8 estábamos. ¿Cómo es posible que Francisco Mesa es el mejor central de toda la historia de Independiente Santa Fe? Está por encima del bien y del mal. Pero no puede ser que entre Pacho, que entre Leandro Castellanos, que entre el mismo Wilson Morelo, puedan sostener este equipo y mantener un resultado 15 minutos. Es que no estábamos pidiendo, era el 11 Caldas que ya estaba eliminado. No puede ser eso entre los jugadores. Y vuelvo a decirlo, el 80% de la responsabilidad creo que es de Eduardo Méndez. Pero no puede ser que los jugadores hagan esto. Y obviamente Grigori Méndez no está para ser técnico de Santa Fe. Y Agustín Julio, no tengo ni idea qué es lo que hace en Santa Fe. Pero creo que ya estuvo bien, ¿no? Muy querido, muy de la casa. Pero no se hace cargo de nada como gerente deportivo. Como técnico no dio una mano en nada. O sea, ¿qué es lo que hace Agustín Julio en Santa Fe? Yo creo que también estaría bien ahí dar como un revolcón.
Pero bueno, una pregunta, Lancero. Aparte de Conilio y el otro Aguirre, que todo es evidente que son pésimos jugadores, que ni siquiera jugadores pueden llegar a nombrarse. ¿Para usted cree que las contrataciones de ese semestre estuvieron del todo mal? Le hago una pregunta.
Sí, yo creo que sí.
Línea por línea, mal.
Pues yo creo que sí, es decir,
o más bien pasa por el técnico que se eligió.
No, Mufasa.
Es decir, Francisco Mesa seguramente va a volver a ser un gran jugador de fútbol, pero le va a costar un montón porque lleva un poco de tiempo sin jugar. Entonces, en la línea de la defensa no tenemos, digamos, el lateral derecho, este señor Gómez, a mí no me parece que sea un buen jugador de fútbol. No le da.
Es que, Lanza, es una cadena de errores que al final... Que al final redunda en este fracaso. ¿A qué me refiero? Digamos, Eduardo Méndez, antes de contratar a Cardetti y demás, ¿quiénes son de la cosecha de Eduardo Méndez? La Roca Sánchez, Pacho Mesa, Wilson Morelo. Digamos que en beneficio de la duda, ahí trata de apostarle a hombres con experiencia, con renombre y del corazón de Santa Fe. Y eso hay que... En franca lid hay que reconocérselo. Pero la cadena de errores empieza contratando un técnico que no era de la categoría Independiente Santa Fe. Y este señor técnico empieza a pedir jugadores. Y aquí es donde aparecen los Gerson Malagón, los Topos Aguirre, los Coniglios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues se va encadenando error tras error tras error, ¿no? Es allí. O sea, es difícil. Yo separaría como que la plantilla de jugadores en el antes y en el después de Cardetti. Carlos Sánchez, no, o sea, muy lejos del fútbol, o sea, de verdad. Pacho Mesa no tiene la culpa, quedó de titular cuando Santa Fe no tenía prácticamente cómo parar una línea de defensa gracias a la irresponsabilidad y a la pésima preparación física del equipo y a la irresponsabilidad de muchos jugadores, ¿sí? Entonces en esa configuración de errores yo creo que es clave y el eslabón clave es Martín Cardetti.
Sí, seguramente, pero Pío, tiene toda la razón. Es decir, yo sí, que el técnico haya formado esa plantilla, pues fue una plantilla inadecuada, obviamente. Señor Mufasa.
Digamos que en el tema de contrataciones y eso, digamos que no se armó un mal equipo, se me hace. De pronto sí lo... Y es claro que Martín Cardetti no tenía que haber llegado a Santa Fe. Pero en los jugadores se me hace que se trajo lo que medianamente se pudo. Pero sí la contratación de Martín Cardetti como técnico de Santa Fe sí fue un error de la presidencia.
O sea, ¿a usted le parece bien haber traído a Coniglio? ¿Le parece bien haber traído a Aguirre?
No, pero digamos, y su merced le dijo en el programa cuando yo digo, si traen a Mesa, va, la rompemos, bla, 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 si traen a XJZ, llegó Morelo. Entonces, en contrataciones de jugadores, medianamente estuvo, digamos, lo que se pudo, sí, pero la contratación de Martín Cardetti, sí mal, y ahorita se desprende con el tema siguiente, que es el rumor, casi un hecho del nuevo técnico Independiente Santa Fe.
Sí, y ahí quería preguntarle, Mufasa, digamos, ya se suena como un hecho que el señor Alfredo Arias va a ser el nuevo técnico Independiente Santa Fe. A él lo recordamos por su paso en el Deportivo Cali en Colombia. ¿Usted tiene alguna información más de él?
Sí, digamos que él empieza en Wanderers, Santiago Wanderers, en Emelec, en Bolívar, en la Universidad de Chile, otra vez en Wanderers y en el Deportivo Cali, que fue en 2020-2021. En el Deportivo Cali sale mal, digamos que en el Deportivo Cali sale mal porque hubo diferencias con la dirigencia, pero mucha gente lo bancaba, por decirlo así. Sí, digamos que decían era que le estaban imprimiendo jugadores y que por eso él sale de allá. Pero igual hubo mucha gente que le gustó el trabajo de él. Se dice que trabaja muy bien con las inferiores. Pero a ver cómo nos va. Como les digo, fue campeón en Montevideo Wanderers y también estuvo en Santiago Wanderers de Chile.
Fijo su opinión de la posible llegada de Alfredo Arias, que parece que ya es un hecho.
Pues Lanza, no sé, hermano, no estoy plenamente convencido de que ese sea el técnico del perfil, de lo que Santa Fe requiere en este momento para revertir esta situación en la que está desde hace algunos meses, casi años, ¿no? Creo que es un técnico sin mayores pergaminos, sin mayores títulos, sí con un poco más de recorrido, sí con un poco más de experiencia. Bueno, por lo menos conoce el fútbol colombiano, conoce el medio, pero no sé, no sé, Lanza, no estaría convencido de que sea que sea el técnico para Santa Fe, pero pues bueno, digamos, lo digo yo por la manera en que, digamos, pudiese llevarse con la dirigencia del club, pero pues es por supuesto que la propia dirigencia del club la que lo pone en el panorama, ¿no? En el mapa del mundo Santa Fe. Entonces, habrá que traerle jugadores, ¿no? Habrá que rearmar una plantilla. Yo creo que sí sería muy interesante saber qué contratos de los jugadores terminan en junio, cómo se pueden arreglar varios de esos contratos. Yo, por ejemplo, a Matías Mier no lo tendría un minuto más en Santa Fe. No puede ser ese jugador, no puede ser profesional. Y así con y hay que traer cuatro jugadores de verdad de categoría que, como usted lo decía, Lanza, complementen y honren 10-11 goles de un jugador. Es un goleador que con todo el egoísmo, con todo y que se tire en el área, con todo y que alegue, con todo y esto, hace 10-11 goles por torneo, y eso es de un goleador, hermano. Entonces hay que rodear a Morelo, hay que trabajar con Pedrosa. Lo de Castellanos, yo veo que mucha gente le tira mierda, y yo creo que Castellanos cumplió y cumplió bien, más allá de pues su tema físico y de sus lesiones, que son cosas normales en el fútbol, pero yo sí creo que fue un arquero que dio garantía. Sí, en cambio, dudo mucho del arquero suplente, ¿no? Que por partido cometía error. Entonces, esto es de jugadores, hermano, esto también es de jugadores, y hay que replantearse mucho ese tema.
Mufasa, ¿y a usted qué le parece la posible llegada del señor Alfred Arias?
Bueno, se me había olvidado decirle, entre las cifras y datos que le estaba dando al principio, él también fue campeón con Emelec en el 2017 en Ecuador. Dirigió 365 partidos en lo que lleva de carrera, 160 partidos ganados, 92 partidos empatados y 113 partidos perdidos, con un rendimiento del 52.24. Eso como datos, lo que me preguntaba usted, Lancero. Es que me parece, creo que hay que, como lo han dicho en el programa, pues ayudarle con jugadores, también empezar a mirar hacia la cantera. Dicen que tiene un buen trabajo, esperemos. Yo creo que no es tan malo, no es malo como si de pronto fue Cardetti. Entonces, yo creo que hay que darle el espacio. No sé ustedes qué otro técnico tenían en el radar y que pues asequible para Independiente Santa Fe y que hubiese podido llegar.
No, pues Mufasa, obviamente toda la República Cardenal soñaba con el regreso de Costa, digamos, era el sueño nuestro, pero hay que entender que este presidente no va a traer a Costas, es así, y no va a traer un técnico de unos grandes pergaminos. Mirándolo desde ahí, sabiendo esa óptica, a mí me parece que el nombre de Alfredo Arias, pues usted nos contaba ya con más de 300 partidos dirigidos, campeón con Santiago Wanderers, que no es fácil salir campeón en Uruguay, que no sea Peñarol y Nacional. Pasó por Uruguay, fue campeón, y yo recuerdo el primer semestre del Cali le fue muy
Lancero,
bien.
Lancero no es Santiago Wanderers, es Montevideo Wanderers. Dirigió a Santiago Wanderers en Chile, pero fue campeón con Montevideo Wanderers en Uruguay.
Gracias, Mufasa. Entonces, pero digo, ser campeón en Uruguay, con que no sea Nacional o Peñarol, ya es muy bueno. No importa con quién haya salido campeón. Entonces, lograr eso creo que es un buen inicio, digamos, en su carrera. Haber logrado un campeonato en Ecuador, también lo habla bien, pasó por Chile. Y lo recuerdo en Uruguay, siendo en Cali, siendo un primer semestre muy interesante. Pero me recuerdo también que era un equipo muy ofensivo. Entonces, no sé si es lo que necesitemos en este momento, porque si usted mira Independiente Santa Fe, en este torneo hizo creo que 29 goles. Es una muy buena cifra. Nuestro problema era que no manteníamos un maldito resultado. No podíamos sostener un gol. Entonces, no sé si necesitamos un técnico que dé algo de orden y tales. Pero creo, en medio de la incapacidad de nuestro presidente y de lo que va a traer, digamos, con su tacañería normal, sabemos que no iba a traer a Costa, no iba a traer a Pinto, que era tal vez técnicos que nos hubiese gustado a nosotros, a toda la República Cardenal, nos dejaba conformes. Creo que este podría llegar a ser un buen manejo, un técnico uruguayo que va bien para adelante. Es lo que yo tengo, digamos que es mi recuerdo del Cali en el primer semestre, donde le fue más o menos. En el segundo ya no le fue tan bien y terminó saliendo ahí como por la puerta de atrás. Algo de esperanza, creo que es mucho mejor que este técnico ahora de Alianza Petrolera, ¿cómo es que se llama? Que donó la semana pasada y que también lo daba como un ese, Uber Boder. Creo que Arias puede darnos algo mejor, que, como dice usted, también trabaja en la cantera y la cantera, claro, la cantera del Cali es muy diferente, no sé si la cantera de Santa Fe esté así y haya cosas que va atrás que vengan y nosotros no conozcamos, suponemos que no, porque imposible no tengamos un delantero mejor que Coniglio en la cantera para que algún técnico lo lleve, pero algo de esperanza creo que hay más o menos, pero bueno, esperemos a ver que se confirme y que sea el hombre que medio nos saque a flote, es que no necesitamos mucho. Yo vuelvo a decirle, el fútbol colombiano está bien nivelado por lo bajo y era muy fácil clasificar. Cuando uno ve al Envigado, a Bucaramanga y aquí dentro de los ocho, da más piedra el resultado que no logramos en Manizal. Pío, ¿me parece algo de musiquita como para cambiar de tema?
Pues, Lancero, había un informe, yo hice un trabajo de campo muy bueno, un trabajo de reportería muy bueno, hombre, de lo que es estar dentro de los buses de la barra. Les recuerdo, fuimos 11 buses, hermano, a la ciudad de Manizales con toda la fe, casi hacemos la heroica, pero pues bueno, no pudimos.
No, yo ya iba a pasar ese tema un poco más amable, pero le iba a poner primero musiquita, pero no, está bien. Cuéntenos primero, Piojo, cómo se da esto. Nuevamente hay un trabajo con la banda del Eje, se llama La Barra del Once.
Sí, el Holocausto Norte, que en Twitter es que estos manes se equivocaron con ese nombre tan horrible, mano. ¿Cómo se van a poner este? Como una barra de rapor. Entonces, como que en Twitter fueron censurados o algo así y les tocó ponerse La Banda del Eje.
Ay, sabía.
Con el respeto por el loco, el payaso, Santi, toda la gente allá de el Holocausto, pero yo se los he dicho personalmente, les dije, no, hermano, ustedes que estaban pensando para ponerse ese nombre.
No, es que no tiene ninguna presentación, eso que se vuelve a ganar eso.
Bueno, entonces no, con la gente del Holocausto, no, agradecerles, códigos con ellos, excelente. Hubo la gente, alguna gente tuvo algunos problemas con la disidencia del Holocausto, que es el... Sí, esos, los tipos esos de brigada, son unos 20 pelagatos ahí que quieren llamar la atención rompiendo vidrios y agrediendo gente, buscando que un día estos la barra de verdad los avalanche y les pase la aplanadora por encima.
Recordemos, viejo, que hubo un tiempo que duramos sancionados allá, que hubo también un, me acuerdo yo haber tenido varios enfrentamientos con la gente, entonces, muy bueno este avance que logramos con una barra que realmente no nos llevamos para nada bien históricamente, ¿no?
No, sí, es verdad, acá en Bogotá ellos también eran hostigados constantemente, por supuesto que nosotros en Manizales no podíamos ir tranquilos, siempre atacaban las caravanas, incluso me arrestaron allá en Manizales. Bueno, usted sabe que pasamos también las maduras con ellos, pero esto es prueba de que la madurez de las personas, de las organizaciones, de los procesos, sí pueden llevar a buen puerto este tema del fútbol en convivencia, ¿no?
Sí, así es, y bueno, para que la gente sepa cómo es el ambiente dentro de un bus, nosotros tuvimos nuestro enviado especial, y aquí viene el informe.
¡Sí, Lancero, Mufasa! Estamos acá en el último bus de la caravana que se dirige a Manizales, y estoy haciendo el trabajo que nos hace el señor Mufasa, el trabajo de campo, de dictarse de gente, de pueblo, mijo. Bueno, vamos en el último bus de 11 que viajan hacia la ciudad de Manizales. Vamos a entrevistar acá tenemos a la gente del Quiroga, a ver, para Radio Tribuna Roja. ¿Usted ha oído Radio Tribuna Roja?
Sí, casi siempre intento escucharla porque es un programa que nos brinda como hincha de Santa Fe muchas informaciones que necesitamos saber, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué decimos del señor Lanza?
No, el Lanza es un cuento que siempre cogemos base. ¿Dónde está el señor? Nunca está.
Pero el señor Lanza, quiero decirle que el señor Lanza tampoco vino al viaje.
Uy, triste, porque el señor es el que le da vida al programa y cómo así que no viene.
Y el señor Mufasa tampoco. Y yo estoy dentro de un bus yendo hacia Manizales.
No, pues, ¿qué más? En este momento es importante para la hinchada santafereña que apoyemos al equipo, a pesar de que no se nos estén dando los partidos, necesitamos de este resultado para ver si podemos clasificar.
Bueno, pa, eso le iba a decir, vamos rumbo a Manizales, es grande la ilusión, siempre la tenemos a pesar de la plantilla, a pesar de los desaciertos, y vamos con toda la fe, ¿no? Oiga, yo nunca había pillado un seguidor de Radio Tribuna Roja, lo vamos a invitar al programa.
Sí, es bien importante que empecemos a ir al programa y que cada vez radio escucha este podcast, pues de su opinión, ¿no? Porque es importante también dar como ese punto de vista que tenemos.
¿A usted todos. Qué es lo que más le gusta de Radio Tribuna Roja?
Me gusta mucho que podemos recordar muchas veces a nuestros amigos, también que podemos ver fotos históricas del equipo, ¿no?
Un saludo al Perú, entonces, a Perú. Bueno, vamos a Santa Fe, vamos con la ilusión. En este momento estamos subiendo hacia Letras. ¿Qué pronostica usted cree que vamos a clasificar?
Pues, si los jugadores meten huevos, sí, porque Santa Fe tiene con qué, pero desde que no le metan huevos al partido es complicado, pero no imposible.
Bueno, papá, muchas gracias. Seguimos acá en el pasillo del bus número 11. Ey, por favor, un poco de respeto, que soy periodista acreditado, un poco de respeto. Acá está el duende de Suba, acá está Andrés, por Dios, legendario de la tribuna santafereña. Suba es del León. Feliz cumpleaños, Andrés. Feliz cumpleaños a Suba y feliz cumpleaños a su merced, Andrés, un legendario.
Feliz cumpleaños a la Subita.
Para Radio Tribuna Roja.
Uy, no, mejor cumpleaños que en toda la vida asistir a un partido visitante con toda la banda.
¿Usted cree que podemos clasificar? ¿Venimos cómo?
Venimos ganadores. Y como vamos de cumpleaños, vamos a ganar. Ese es el cumpleaños, es el regalo que nos va a dar Santa Fe de cumpleaños para los gemelos y para Subas de León, que cumple también 25 años, porque siempre hemos representado a la Guardia Albirroja Sur desde los inicios.
Bueno, este fue un informe de Pío Diego González para Radio Tribuna Roja.
Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe y de la Guardia Albirroja Sur, que está cumpliendo 25 años. Pío, ¿sabía usted que hoy está cumpliendo 98 años el prócer José Caordocu?
Sí, señor, Lancero, el único sobreviviente del equipo del año 48, único primer campeón sobreviviente. Ese señor es un roble y está bien, ¿no? De salud, está bien para tener ya casi 100 años.
Bien, Barranquilla, sí, no, mal, ¿verdad?
Y va a llegar al centenario seguramente, donde esperemos que a ver si Santa Fe les puede mandar por lo menos una plaquita, alguna cosa. Por ahí vi una foto hoy. Y una foto con una camiseta que no es de Santa Fe, sí tiene los colores albirrojos, pero no es de Santa Fe, muy triste. Santa Fe debería por lo menos mandarle la indumentaria cada año, un presente.
Lanza.
Pero bueno, señor.
Imagínate ser un tipo de 98 años que fue a la guerra de Corea, volvió ileso, salió campeón con el Independiente Santa Fe, sobrevivió a la al COVID, es inmortal.
Sí, es una leyenda. Pasó las dos guerras mundiales, como usted dice, fue militante en la guerra de Corea, estuvo en la Armada Colombiana, fue futbolista, campeón, y no, sobrevivió todo, pues Vietnam, pasó la pandemia, pasó todo, y ahí sigue como un roble. Un verdadero orgullo para toda la República Cardenal. Y José Luis Fernández en la histórica Tribuna Cardenal nos trae unas fotos buenísimas que invito a todos nuestros oyentes, por favor, que vayan a nuestras redes sociales y las vean, porque hay unas fotos realmente inéditas, un buen trabajo hoy que hizo Perú. Entonces, por favor, todos véanlo y escuchemos este informe de José Luis Fernández.
Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción, toda la linda hincha santafereña que escucha este programa. Bueno, a pesar de las malas noticias que nos da el club en estas semanas, hoy es un motivo de celebración para la hinchada cardenal, debido a que hoy cumple nada menos y nada más que José Caordocu 98 años. Esto es un orgullo para toda la hinchada cardenal, debido a que este jugador es el único sobreviviente que tenemos el campeonato de 1948. La historia de él debe ser algo magnífico, debido a que no solamente fue un futbolista profesional de Independiente Santa Fe, sino que participó en la Guerra de Corea y fue pues homenajeado en múltiples ocasiones. Además, la historia de este personaje pues debería conectarse también con otras dinámicas de la historia del país, debido a que es hijo de inmigrantes japoneses llegados en la década de los 20 a nuestro territorio. Entonces, esto marca pues muchas dimensiones que en un futuro realmente valdría la pena explorar y homenajear, porque pues hoy en el día de su cumpleaños 98, pues esperamos que podamos verlo más adelante y que pues el país se dé cuenta pues de la maravillosa historia y vida de José Caordocu. Entonces, bueno, un feliz cumpleaños para él y espero que las disfruten. Un saludo.
Volvemos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe y de la Guardia, que anda cumpliendo 25 años. Viejo, entonces ahora sí pongamos algo de musiquita, como para cambiar de tercio, y pasamos a las noticias buenas, porque las Leonas siguen ganando, apabullando a sus rivales, y aparte en la Guardia seguimos trabajando.
Sí, Lancero, nada, hacer costumbre esta música de concierto que se aproxima. Ya le doy algunas novedades del concierto. Y
por favor, Pío, porque me estuvieron preguntando que cómo era que íbamos a rifar las boletas acá y todo.
Sí, señor, no, a partir del día miércoles salen a la venta a través de Ticket Shop las boletas para el concierto de los 25 años, la Guardia Festival, 25 años, y a partir del miércoles salen a la venta la boletería, hermano. Anunciar de manera oficial el artista central de este cartel, que estará compuesto por, obviamente, el sonido cardenal, lo que ya sabemos, Pala Ancha, y celebrando sus 35 años, iniciando la gira internacional por Colombia, por Bogotá, la banda más legendaria.
Para un momento ahí, métale redobles, Camilo,
así. Sí, claro.
a ese anuncio, por favor.
La banda más legendaria del punk latinoamericano, amigo. Dos minutos, festejará sus 35 años.
¡Epa!
¡Vamos, vamos! La Guardia del Birroja Sur. Y nada, es un orgullo para nosotros como dirigencia, todos los compañeros de dirigencia, todos los líderes de la barra, poder hacer este anuncio. Y nada, hermano, que la gente nos acompañe. Es una inversión importante de dinero. Vamos para adelante, Lancero.
Pío, entonces confirmemos. La banda central de nuestro festival, digamos, cultural, va a ser Dos Minutos, lo acompañará a Pala Ancha y obviamente el sonido Cardenal.
Sí, señor, correcto.
Perfecto. ¿Tenemos ya la fecha confirmada?
16 de julio.
Sábado 16 de julio, entonces. ¿Y el lugar, Piojo?
El lugar está por definirse. En el próximo podcast se lo confirmaré.
Bueno, entonces, para todos nuestros oyentes, sí vamos a tener aquí alguna entrada o algún par de entradas, pero tienen que estar muy pendientes. Les recordamos que todos estos programas quedan ahí en la plataforma de Pía o en Spotify o pues por la plataforma donde ustedes nos escuchen, ahí quedan todos. Tienen que estar pendientes porque de ahí van a salir algunas preguntas para que puedan ganarse algunas boletas. Y obviamente pues, me imagino que se van a dar Dos Minutos, ¿no, Pío? Para celebrar este gran anuncio. Queremos felicitarlo a usted y a toda la dirigencia de la Guardia, porque la verdad, la sacaron
del parque. La mejor banda que hay en el mundo.
No, Lancero, yo quería dedicarle una canción a mi hijo que está atravesando una situación un poco complicada y que también él se vincula y trabaja en el concierto de Pala Ancha, un padre ejemplar.
Entonces, vamos, fuerza, Mati, dale, vamos.
Llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal. Llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal. Tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital. Y lo hallaron drogado, me comenta un amigo, y que estaba tirado a orilla de un camino, con los brazos pinchados y un pasito prendido. Porque quería volar, porque quería volar. Tiene que ver conmigo, le pregunto a mi amigo y no puede contestar. Se le anudó la garganta y en silencio se planta porque no puede hablar. Rompe llanto y llorando me dijo, loco anda porque ese niño es tu hijo. Lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar. Lo tenés que ayudar y volé como él quería volar. Salí corriendo y llegué al hospital y me encontré con mi hijo en la cama. Él estaba muy mal, él estaba muy mal. Y lo abracé porque lo quise abrazar, y lo besé porque lo quise besar. Lo tomé entre mis brazos y le dije, aquí está tu papá, aquí está tu papá. Desde entonces no lo puedo dejar, desde ese día soy un padre ejemplar. Recupera y está muy contento de tener un papá.
Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe y de la Guardia, que cumple 25 años y como pueden oír lo van a celebrar por lo alto, o lo vamos a celebrar por lo alto. Bueno, Pío, pero hay buenas noticias, ya aparte de la que usted nos da, que es muy buena, las Leonas sí siguen vapuleando a todos sus rivales. Un 7-0 le metieron a ¿quién fue?
A Llaneros, un equipo ahí de garaje,
se metieron 6.
Estoy pensando cuál será la hembra del centauro.
no creo que exista. Una diosa griega.
Centauro, antes el equipo de los Llanos Orientales colombianos.
No, bueno, las Leonas que ganaron en el último minuto pasaron un poco de afugias. Para el 6-0, yo creo que eso está liquidado, ¿no? Para la fase de semifinal.
Piojo, ¿y usted estuvo viendo el partido? ¿Tuvo la oportunidad? ¿Cómo fue?
Lanza, vi por algunos pasajes del partido. Pues las Leonas sí son muy superiores técnica, tácticamente, pues sí es un equipo mucho más conformado. Creo que tuvimos fortuna en el sorteo, pues de que creo, también a mi parecer, soy poco conocedor del fútbol femenino, pero creo que era el rival más, digamos, menos fuerte. Las otras llaves sí estaban un poco más parejas, pero bueno, ¿no? Santa Fe sale, lo afronta con la seriedad y respetar al rival, pues es jugarle con todo el ímpetu y toda la categoría, ¿no? No menospreciarlo y bien por las Leonas, bien por el profe Omar y bien, yo creo que el equipo está en semifinales. En la comisión de fútbol que se realizó el día de hoy, Independiente Santa Fe solicitó formalmente el ingreso de público para la fase semifinal. Pues damos por descontado que será muy difícil pues que Llaneros le dé vuelta, ¿no? Al 6-0.
Hay realmente esos 6 goles de diferencia entre equipo y equipo, es lo que yo entiendo.
Sí,
entonces yo creo que no pasa nada, no fue una casualidad ni nada por el estilo. Las Leonas están cabalgando ese campeonato y bueno, ya en semifinales llegará, será otra instancia diferente, pero yo creo que esta fase ya la superamos.
Sí,
será un trámite después del partido de vuelta.
Sí, correcto. Entonces creo que hace bien Santa Fe, solicita, radicó hoy ante el IGER, pues el concepto este suga para que las entidades le den la autorización de abrir por lo menos la tribuna occidental para unas 4.000 personas que podamos acompañar al equipo en la fase semifinal, ¿no? Entonces esperar que la institución como tal, de su parte administrativa, pues surta todos estos procesos de permisos y demás ante las entidades y que se permita, aunque sea la apertura de la tribuna occidental. Creo que el equipo femenino de las Leonas lo merecen y pues allá estaríamos, por supuesto, alentándolas, ¿no?
Pues sí, ojalá sea toda la curva, ¿no? Digamos, digo, con la popular. Y de paso quiero felicitar al comité femenino que estuvo muy bien el partido entre semana en la Copa. Se vio muy bien.
Una fiesta metieron.
Las chicas ahí, ¿no? ¿Vio?
Qué fiesta metieron.
Y todo por iniciativa de ellas, financiado por ellas. Y trabajan muy bien, de una manera muy articulada con la barra. Y eso está muy lindo. Esto de verdad demuestra y resignifica el papel de la mujer dentro del fútbol, ¿no? No, o sea, con todo respeto, no con campañas de odio, hablando mal de los hombres, segregando a un sexo con respecto al otro. Me parece que más se visibilizan, como lo están haciendo, de una manera muy inteligente, muy armoniosa y muy chévere, ¿no? En comunidad es lo que finalmente la hinchada de Santa Fe, una sola hinchada, ¿no?
Así es, Pío, lástima que el plantel profesional y nuestros técnicos no le dieron la misma importancia al partido y se le ocurrió poner la suplencia. Y bueno, quedamos eliminados de todo. Más grande el fracaso aún. Pero una felicitación a las chicas. Bueno, Mufasa, y también tenemos, porque todas las cosas de la Guardia siguen trabajando, sigue el club deportivo, siguen las escuelas de MMA. ¿Cómo es todo esto? Cuéntenos.
Lancero, el loco de Bosa, nos cuentas en un campamento que están haciendo en este mes de mayo. Entonces ahí escuchémoslo.
Bueno, buen día a todos los radioescuchas de Radio Tribuna Roja, ahí a todo el equipo de medios de la Legars que hace que este espacio sea posible. Saludo a Mufasa, ahí a Lanza, a Piojo, a todos los que están siempre por ahí. Bendiciones. Y nada, este campamento de entrenamiento de artes marciales lo hacemos con el fin de promover el deporte y las artes marciales mixtas, pues como un medio de transformación social. Sabemos que el deporte es una buena herramienta de transformación y pues lo estamos inculcando en los jóvenes y en nuestros muchachos de la barra. La invitación es a que nos acompañen. Vamos a tener un mes de entrenamiento completamente gratis para las personas nuevas que quieran llegar a ser parte de este proceso. Vamos a tener una semana netamente de acondicionamiento físico, una de boxeo, una de kickboxing y una de Muay Thai. Trabajaremos un mes completo y al finalizar pues vamos a hacer como una exhibición de artes marciales mixtas a aquellas personas pues que no se han peleado, no han debutado como tal en este deporte. Pues la idea es hacer una exhibición y ya seguir promoviendo las MMA a nivel pues distrital y pues entre nuestros muchachos de la barra que se apeguen a este proceso, que amen también este deporte que verdaderamente ayuda y genera muchos cambios. Entonces, pues cordialmente invitado a toda la gente de La Guardia, toda la hinchada santafereña, y nos vemos en LAS Fight Club, ahí en Bosa por venir. Cordialmente invitados y nada, un saludito allá a todo el grupo de medios, a toda la banda. Aguante Santa Fe y su gloriosa gente.
Buen campamento que están armando ahí desde los muchachos de Bosa, un saludo allá al loco. Y pero también el club deportivo sigue adelante, ¿no?
Sí, están en el torneo Interbarras de las chicas, de las mujeres. Van 3 partidos jugados y van 3 ganados. Le ganaron al Disturbio, le ganaron a los del Sur y a la Nación, las niñas de esas barras. Entonces, felicitaciones. y pues nada, el entrenamiento de la selección masculina también está retomando, ya retomó más bien.
Ah, no, buenísimo. La Guardia sigue adelante. Esperemos que los directivos, hermano, piensen un poco en la gente, piensen un poco en devolverle la posición que merece Independiente Santa Fe. Bueno, queremos decirle a los oyentes, recordarles que en el episodio que Mufasa no estuvo, les dijimos que era porque estaba haciendo un trabajo de campo y el señor logró una interesantísima charla. Mufasa, ¿por qué no nos cuenta, le cuenta a todos los oyentes con quién estuvo charlando?
Claro que sí, ustedes vieron esta linda historia de unos niños en un colegio en el Meta, todos vestidos de Independiente Santa Fe. Pues nos acercamos a la profe para que nos cuente esta historia y pues esto fue lo que nos contó. Bueno, un saludo a toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, a toda la linda hincha Independiente Santa Fe. Estamos con Angélica Casanova, como se les prometí, la profe artífice de que estos leoncitos vistieran los colores en un colegio lejano de la ciudad de Bogotá, a unos cuantos kilómetros. ¿De qué municipio es? Angélica, bienvenida a Radio Tribuna.
El municipio de Castillo. Buenas tardes.
De Casquillo, me dices. ¿A cuántos kilómetros de Bogotá queda?
Uy, no estoy segura. Es que ahí sí.
Ahí sí te corché. Pero bueno, ¿a cuántas horas? Sí,
más, más o menos 5 horas.
Cinco horas de viaje. Creo que todos lo vimos en redes sociales. Toda la hinchada se conmovió al ver estos niños, pues, de un pueblo lejano de la capital, vistiendo nuestros colores con orgullo, cantando, todos muy bien uniformados. Entonces, pues nada, Angélica, cuéntanos cómo se da esto y cómo lograron, digamos, que todos los niños y los papitos hicieran parte de este lindo desfile.
A ver, bueno, normalmente cada año la institución educativa realiza una actividad que es la semana deportiva. Entonces, en esa semana se selecciona equipos nacionales. Entonces, nos dan como la oportunidad de, por afinidad, elegir el equipo que cada docente va a representar con sus estudiantes. En este caso, pues el de grado primero uno de la institución educativa Ovidio de Crowley del Castillo, Santa Fe. Entonces, esa actividad recibe apoyo directo de los de la institución, de los padres de familia. Entonces, todos como que nos ponemos la camiseta, se realiza un desfile por todo el pueblo. No sé si han tenido la oportunidad de ver los videos que están en las redes también del desfile. En esos videos, pues, que el escudo, que vamos cantando, bueno, es como muy chévere la actividad. Los niños se la gozan. Entonces, pues afortunadamente eso llegó a las redes y de ahí.
Bueno, ¿y por qué Santa Fe? ¿Por qué lo eligen? ¿Tú eres santafereña o los papás? O, ¿quién
es? Yo creería que la es, sí, claro, es docente y padres de familia.
Ah, tú también eres santafereña.
Entonces ahí, sí, sí, señor.
Ok, ¿y habías venido al estadio en algún momento? ¿O
por qué? No, no, nos estábamos estrenando todos, la verdad. Entonces lo disfrutamos total.
Bueno, entonces quiero comentarles, igual tú me vas... Como alimentando esta historia, okay. Hacen las Olimpiadas, ¿sí? Salen al desfile, el señor Jaime, que hace parte de la Contraloría, si no estoy mal, de una institución allá en el municipio, va, ve los niños todos uniformados, él también santafereño, toma el video, lo envía a un grupo de santafereños y se viraliza esto.
Hace una visita a la institución. Sí. Ellos con la gobernación, entonces ese día nos pide autorización para grabar un video corto de los niños, pues él estaba muy emocionado de verlos a todos así con su uniforme.
Todos nos emocionamos, y todos video. Los santafereños.
Sí, sí, señor. Sí. Y el video se hace viral. Entonces de ahí como que se viene todo este proceso.
Y bueno, me contaba él que pues todos los uniformes son pues con el escudo bien hecho. ¿Cómo hicieron para que todos los niños estuviesen bien uniformados?
La verdad es que hubo bastante compromiso por parte de los padres de familia. Ellos también estaban súper metidos en el cuento, todo con lo del equipo. Entonces, esa parte pues como que nos facilitó.
Ok, ¿y de dónde lo sacaron? ¿Alguna mamá los confeccionó?
No, nosotros conseguimos en Villavicencio un contacto. Entonces, el señor nos hizo los uniformes, los envió completicos acá a la institución. Un excelente trabajo.
Excelente trabajo. Y también me decía que los niños tuvieron que conocer sobre la historia de Santa Fe, que hicieron una buena representación del equipo, con carteleras. ¿Y hubo algún papá o algún niño que se opuso a que fueran Santa Fe, o todos estuvieron de acuerdo?
No, no, todos estuvieron de acuerdo realmente. Incluso el día del viaje estábamos un poquito tristes, porque pues ha habido como bastante, digamos que los niños, algunos como indispuestos, pero aún así los papitos dijeron, no, hay que ir, hay que acompañarlos. O sea, todos estaban con la, mejor dicho, con la camiseta puesta.
Van a las Olimpiadas, se viraliza el video y los contactan a ustedes, ¿sí? ¿O cómo se llega, sí, a eso? Sí, vamos a llevar a los niños al estadio. ¿Cómo se hace?
Bueno, primero ellos se comunicaron rector de la institución, y ya él nos pasó la información, ya les cedió mi contacto, y por ahí empezamos a ver ya por las redes que estaban como, no, hay que traerlos, hay que organizar. Entonces iniciaron a hacer como recolecta y todo el tema del transporte, y ya luego se unió la gobernación del Meta y nos apoyó para llevarlos.
Trajeron a todos los niños, a todos los niños trajeron.
Sí, señor.
¿Cuántos niños eran?
Sí, 28 estudiantes.
28 estudiantes, ¿y tú? ¿Quién más los acompañó?
Sí, nos acompañó otro docente como apoyo pues para el viaje. Sí. Y nos acompañaron algunos padres de familia y la coordinadora de la institución también hizo parte de ese hermoso viaje. Digamos que los demás padres de familia consiguieron su transporte y estuvieron con nosotros en el estadio todo el tiempo.
Sí, entonces entran todos, igual cayó un aguacero, imagino que...
Sí, estuvo tremendo el clima. Pero no nos mojamos, estábamos en un excelente sitio, la vista súper. Nos recibieron por parte de Santa Fe, les dieron detalles, ellos estaban felices, o sea, la verdad, todos súper agradecidos.
¿Y qué detalle les dieron?
Les dieron balones y nos dieron unas bufandas así marcadas muy chéveres.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces sí podemos decir que se hizo bien la tarea y hay 28 hinchas más de Santa Fe.
Sí, claro, ellos, todos regresamos felices.
Bueno, y una anécdota, si quieres, quieras contar de algún niño que le gustara un jugador o qué hubo así de raro en ese acompañamiento.
No, o sea, pues realmente, digamos que esperamos, por lo menos en cuanto a los niños, estábamos un poco preocupados por lo pesado del viaje, pero créeme que ellos, la emoción estaba, mejor dicho, ahí todo el tiempo estuvieron activos, se les olvidó que algunos iban enfermitos, o sea, todos se la gozaron.
Y cantaron, gritaron. Bueno, no celebraron sí, goles, total. Pero por lo menos, y que sean bienvenidos a esto de ser santafereño, que es sufrimiento, pero vale mucho la pena, ¿no?
Sí, estuvimos ahí haciendo fuerza hasta el último minuto.
Bueno, Angélica, agradecerte a ti por esta linda labor, creo que eres el artífice de 28 leones más, que serán hasta hinchada, y pues nada, lo que necesiten acá están las puertas abiertas, un saludo de parte de la barra a estos niños. Y pues qué lindo tener, ojalá tengamos salga de allá algún jugador que nos dé otro título.
Eso espero, sí, créeme que sí.
Vale, Angélica.
Es con todo el amor del mundo.
Vale, un abrazo y pues nada, saludame a estos chiquitines.
Vale, gracias a ti. Vale.
Bueno, y con eso terminamos este episodio de Radio Tribuna Roja, no antes sin agradecerle al señor Camilo Rojas, que le pone la magia, que es el editor de este programa, a Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, a José Luis Fernández, que nos ayuda con la histórica Tribuna Cardenal, y a todo el equipo de medios de la Guardia del Birroa Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.